Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estás en la mañana del fin de semana de COPE en este sábado en el que abril ha entrado ya en tiempo de descuento. Estamos en medio de este puente del primero de mayo, que en Madrid es un día más, por el Día de la Comunidad, el 2 de mayo, y en el que a esta hora muchos nos escucháis en el coche, rumbo a vuestro destino, otros estáis esperando en el aeropuerto para coger el vuelo, otros en el entorno de una estación de tren, en fin. Hoy el calor nos va a dar un leve respiro, pero no en toda España. Donde más se va a notar es en la mitad norte y en el centro, con posibilidad de lluvias que no van a ser abundantes y que tienden a remitir a partir de mañana. El alivio es puntual, sí, para una parte solo también, y lo confirman los 37 grados de máxima que se esperan hoy en Murcia, o los 34 de Sevilla, donde este sábado despiden la feria de abril. Quedan cuatro semanas, justo cuatro semanas para las elecciones municipales y autonómicas, y el presidente Sánchez ya nos ha dejado muy claro cuáles son los dos ejes fundamentales de la precampaña. Uno es Doñana y el otro, la ley de vivienda. Sobre Doñana, Pedro Sánchez ha vuelto a insistir en su último mitin en el mensaje que repiten también todos los ministros. Es parte del argumentario de Moncloa, el malvado Partido Popular que quiere cargarse el Parque Nacional.
Fijaros, la derecha y la ultraderecha, con este tema de Doñana, están peleados contra todo y contra todos. Contra la ciencia, contra los regantes que tienen legalizados sus regadíos.
Y luego los lemas habituales de Salvemos Doñana o Doñana no se toca, pero poco más. Porque seguimos a la espera de alguna propuesta, una siquiera, que mejore el proyecto de ley presentado por la Junta de Andalucía para regularizar los cultivos que hay en el entorno de Doñana, para regularizarlos y para garantizarlos. Terrenos agrícolas dedicados fundamentalmente al fruto rojo, a la fresa, que el Partido Socialista durante casi cuatro décadas al frente de la Junta asumió y a la vez hizo la vista gorda mientras seguían creciendo. Y no solo eso, autorizó, dio los permisos para que a las puertas del Parque de Doñana se produjera un auténtico desarrollo urbanístico en Matalascañas, un municipio que en verano acoge a cerca de 200.000 personas, que llenan las piscinas y que disparan el consumo doméstico de agua, que ahora mismo, en momentos de sequía, es un bien muy preciado. Casi 40 años en los que los distintos gobiernos socialistas al frente de la Junta no mostraron el mínimo interés por los flamencos zancudos, por los alimoches o por el lince ibérico. Un interés que sí que estamos viendo ahora mismo desmedido en las últimas semanas. Hay una novedad de las últimas horas que el gobierno está utilizando como elemento de defensa. Moncloa lleva muchos días presionando en Bruselas para que respondan a la Junta de Moreno Bonilla. Y tiene varios enlaces para hacerlo. De hecho, en la Dirección General de Medio Ambiente de la Unión trabaja el hijo de Luis Planas, el ministro de Agricultura. ¿Qué dice la Comisión Europea? Y esta es la novedad. Lo que dice es que Planas Junior no trabaja en el expediente de Doñana, no está participando en ese expediente y que, por tanto, no hay conflicto de intereses. Lo que es más difícil de probar, de demostrar y, por tanto, de defender es que con una relación tan directa, Luis Planas se llama igual que el padre. No haya influido los movimientos de la directora general de Medio Ambiente, que sí sigue ese expediente y de la que Planas Junior es asistente personal en Bruselas. Y luego está la ley de vivienda, que ha tomado ya rumbo al Senado después de la aprobación esta semana en el Congreso de los Diputados. Después de un parto muy difícil, en el que Pedro Sánchez tuvo incluso que ceder el protagonismo a Bildu y Esquerra, que fueron los que dieron el anuncio del acuerdo, pues han puesto el turbo legislativo para que la ley esté lista antes de las elecciones municipales y autonómicas de dentro de 4 semanas. Hay dudas todavía que Moncloa no ha desvelado. Se resiste a hacerlo. Sabemos que esa ley permite a las comunidades y a los ayuntamientos limitar el precio del alquiler en lo que se denominan zonas tensionadas, es decir, aquellas en las que los precios están disparados. ¿Cuál va a ser el criterio para determinar esas zonas? Y sobre todo, ¿cuál va a ser el límite? ¿El tope que le van a poner? Pues esto sigue siendo un misterio. Dicen que va a depender de los datos de Hacienda que los propietarios reflejan en su declaración de la renta. Ahora mismo estamos en plena campaña del IRPF y, por tanto, los últimos datos disponibles son del ejercicio de 2021. No parece que vayan a especificar ese tope antes de las elecciones del 28 de mayo. ¿Por qué? Porque queda mucho mejor los eslóganes, sin más, que bajar al barro, que concretar, no sea que la realidad desmonte el titular. Y luego está el tema de las ocupaciones. ¿Favorece la nueva ley del gobierno, que es también la ley del Bildu y Esquerra, las ocupaciones ilegales de vivienda? Pues hay dos novedades. La primera es que los procesos de desahucio se van a poder alargar hasta 2 años. Y la segunda es que los grandes tenedores de vivienda van a tener complicado, más complicado que ahora, expulsar a una familia ocupa. No se admitirán las demandas de esos propietarios con más de 5 viviendas si no hay un procedimiento de conciliación con el inquilino. Da igual si está dentro del inmueble de forma ilegal. Es más, la ley obliga al arrendador a acreditar la situación de vulnerabilidad de su inquilino ocupa con un documento emitido por los servicios sociales o una declaración responsable. Todo facilidades, ¿verdad? En el gobierno aseguran que esta ley no favorece la ocupación ni tampoco los impagos de alquiler. Y lo que es evidente es que no combate estos dos extremos, a pesar de que estamos ante un problema creciente. Lo sabe bien José Garrote. Es un zamorano que lleva 3 años sin recibir ni una sola mensualidad. Tiene una vivienda y los ocupas, porque no eran inquilinos, sino ocupas, no le han pagado en todo este tiempo, en esos 3 años. Una larga batalla judicial con denuncias, con visitas a los juzgados, hasta que una orden judicial ha permitido sacarles de la vivienda de la propiedad de José, que por fin ya tiene las llaves.
Contento porque eso es mucho tiempo para recuperar la casa, bastante tiempo, encima pagando una hipoteca y tener que pagar la hipoteca, no recibir renta, y luego ver cómo te dejan el piso. Los electrodomésticos se los han llevado, roto la nevera, pero bueno, lo importante es que lo hemos recuperado. Según están las leyes, pues nos tendremos que aguantar, y claro, ellos tienen todos los derechos y nosotros no tenemos ninguno.
José Garrote y su mujer Natalia García, que ya tienen las llaves de su vivienda, pero han tardado 3 años. Y la nueva ley no mejora esta situación. Tampoco lo hace con casos como el de Félix. Es el de miles de personas en España que deciden alquilar una segunda vivienda que heredaron o que compraron tras años de duro trabajo. Él ha alquilado Félix para completar su pensión, porque tiene 85 años. De hecho, Félix gastó parte de sus ahorros para reformar la vivienda, hasta que llegaron unos ocupas. No solo es que no le paguen, es que él sigue abonando la luz y el IBI. Y ahora Félix se topa con la lentitud de la justicia.
Lo único que sí puedo decir es que llevan 9 meses, de agosto a septiembre, que se produce la ocupación en ese inmueble, y estamos a finales de abril, y la cosa todavía en el juzgado no te da ninguna razón. Lo único que han hecho ha sido llamarme para peritar a ver qué daños se habían producido. Claro, que hay con gente insolvente, eso no lo van a pagar nadie, o sea que eso es no hacer nada.
Pues esta es una realidad que se repite cada vez más. En 2022 se registraron casi 46 ocupaciones diarias de vivienda. Y hoy entra en vigor la reforma de la ley del solo sí es sí pactada entre Partido Socialista y Partido Popular. Una autocorrección de los de Sánchez, para la que ha tenido que pedir ayuda a los de Núñez Feijóo. Y todo después de que el PSOE y sus ministros bendijeran una norma que, según la ministra de Igualdad, Irene Montero, no iba a producir ninguna rebaja de pena.
Sí, salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista.
7 meses después, desde que entrara en vigor esa ley, 1,000 rebajas de pena y más de 100 excarcelaciones de violadores y pederastas. ¿Qué es lo que cambia a partir de hoy? Bueno, de forma general aumentan algunas penas, tanto máximas como mínimas. Y podemos poner muchos ejemplos. Por ejemplo, un delito de violación. La ley del Ministerio de Igualdad de Irene Montero, la que entró en vigor en octubre, establecía penas de 4 a 12 años de cárcel. Ahora, tras la reforma, si hay una violación con violencia o intimidación, o si el agresor anula la voluntad de la víctima, se enfrenta a una pena de entre 6 a 12 años. Sube 2, la horquilla mínima. Y es la misma que había antes de que Montero y Sánchez impulsaran la ley que ha sacado a la calle a un centenar de violadores y pederastas. ¿Van a dejar de producirse rebajas de pena a delincuentes sexuales de todo tipo? Pues no. La reforma no va a frenar de forma inmediata esa sangría, porque estos cambios se aplican a los delitos de agresión sexual que se cometan a partir de hoy, no a los que se hayan cometido antes y a las revisiones de condena que se puedan producir. A pesar de todo esto, ni una sola destitución, nadie ha asumido su responsabilidad política. Podemos se limita a revolverse contra su socio por haber pactado con el Partido Popular, pero siguen en el gobierno. Eso es lo que se llama coherencia. Están pasando más noticias en este sábado y te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Vuelve a subir.
El Euribor, que cierra abril en el 3,75%. Una hipoteca media de 150.000 euros se encarece 290 euros con respecto al año pasado. La previsión es que el indicador llegue al 4% en junio y luego comience a estabilizarse.
Acuerdo.
De Bruselas con los Estados miembros que vetaron las importaciones de cereal ucraniano. Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia permitirán el tránsito de estos productos para que puedan exportarse, eso sí, a terceros países.
Nuevos bombardeos.
Rusia ha reanudado los ataques a gran escala en Ucrania, que han dejado al menos 25 muertos, entre ellos 5 niños. Mientras, desde Kiev reconocen que los preparativos de cara a una contraofensiva ya están en su fase final.
Huelga.
Jueces y fiscales han convocado formalmente un paro indefinido desde el 16 de mayo, a la espera de la reunión que mantendrán con el Ministerio el próximo día 3. De materializar, sería el tercero en el sector en lo que va de año.
Y dimisión
del presidente de la BBC, Richard Sharp, por ayudar a Boris Johnson a conseguir un préstamo, 900.000 euros, cuando era alcalde de Londres. Poco después, el ex primer ministro británico lo propuso como presidente de la televisión pública.
7:13, 6:13 en Canarias. Estás en la mañana del fin de semana de COPE. Si vas al volante, mucha precaución. Si te dispones a viajar en avión o en tren, a disfrutar del puente.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Oye, pues parece que ha llegado el verano, ¿no? Es una cosa de locos, oye.
En COPE, el fin de semana, es tiempo de juego.
¡Cierra la pone de Rosquita arriba!
Este sábado, Real Madrid-Almería, Fútbol Club Barcelona-Betis.
Se cogía de la camiseta, enseñaba su dorsal.
Y el domingo, Real Valladolid-Atlético de Madrid.
¡Qué golazo se ha marcado!
El Gran Premio de MotoGP de España en Jerez y el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ay, ay, ay.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un hombre educado, galán.
Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
79.852. 79852. Serie 118. 118.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, Bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los precios siguen subiendo. Este mes de abril, a falta de confirmarse el dato, lo hicieron un 4,1%, 8 décimas más que en marzo. Es el dato adelantado del IPC que confirma lo que todos ya sabemos, que la vida sigue encareciéndose. Es la cifra principal, pero en la que nos fijamos habitualmente para conocer lo que ha subido el coste real, es la de la inflación subyacente, que como sabes no tiene en cuenta ni el precio de la energía ni el de los productos frescos. La cara positiva es que la subyacente cae casi un punto. A esto se agarra el gobierno para vender que son buenos datos. Nadia Calviño es la vicepresidenta económica.
La inflación subyacente ha bajado casi un punto en abril gracias a la ralentización del precio de los alimentos. Y como preveíamos, la inflación general ha repuntado por el efecto base.
El lado negativo del que no habla el gobierno es que seguimos hablando de niveles récord con una inflación subyacente en el 6,6%. Es algo, por cierto, en lo que el PSOE vuelve a chocar con su socio de coalición. Desde Podemos no ven positivo el dato adelantado del IPC. La ministra Jone Belarra sigue haciendo más grande la brecha entre ambos, criticando las medidas que toma un ejecutivo del que ella forma parte. Y dice que las medidas del gobierno para frenar la inflación no están dando el resultado esperado.
La gente tiene la sensación de que a este gobierno le ha faltado valentía con la gran distribución alimentaria, que le ha faltado valentía con los grandes supermercados como Mercadona o Carrefour. Creo que no le podemos pedir a la gente que tiene que llenar la nevera, insisto, cada semana, que le pidamos a esa gente que espere. El gobierno tiene que ser valiente. Hay que intervenir la cesta de los alimentos, compañeros y compañeras, y hay que hacerlo ya.
La evolución de los precios, que nos afecta directamente en nuestro día a día. Y luego están los datos macroeconómicos que, de alguna u otra forma, nos terminan también salpicando. El gobierno ha publicado el cuadro macroeconómico que ha enviado a Bruselas. Moncloa mantiene su optimismo en cuanto al empleo y al futuro de nuestra economía. De hecho, promete a la Unión Europea crear más de 1 millón de puestos de trabajo en 4 años. 4 años es probable que Pedro Sánchez no siga en la Moncloa, o al menos es una opción. E insiste en que creceremos este año un 2,1%, 6 décimas más de lo que pronostican los principales organismos económicos como el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional. De momento, el año ha comenzado con un crecimiento del 0,5 en el primer trimestre del año. La economía española sigue sin recuperar los niveles de crecimiento económico que teníamos antes de la pandemia. No somos la locomotora, como asegura el gobierno, que se limita a la foto fija de ese crecimiento del 0,5. Lo que somos, o lo que seguimos, es a la cola. Marta Ruiz.
De enero a marzo, la economía creció más de lo previsto, medio punto trimestral y un 3,8% en tasa interanual. Pero María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, explica.
Lo que pasa es que en su composición este crecimiento procede básicamente de la recuperación del turismo. El consumo ha sido ofreciendo una gran debilidad. La inversión se ha recuperado un poquito.
Se nota los fondos europeos y un turismo que supera niveles prepandemia, pero al igual que en el cuarto trimestre, en el arranque del año se hundió. El consumo de los hogares cayó un 1,3% por el lastre de la inflación y del encarecimiento del crédito en unas familias que ya han dado salida al ahorro acumulado en pandemia. Y el número de horas trabajadas creció, pero 1,5 puntos menos de lo que lo hizo en el trimestre anterior. Así que hay más ocupados, pero trabajando menos horas.
Son datos para cerrar un mes de abril en el que el Euribor, el índice que se emplea para calcular las hipotecas, ha vuelto a subir. Cierra el mes en una tasa media del 3,7% y encadena ya 16 meses consecutivos de ascensos. Con todo, la pregunta es, ¿cuánto va a subir una hipoteca media, Alicia García?
Ponemos un ejemplo. Para una de un importe medio de 150.000 euros a un plazo de 25 años y el Euribor más un interés del 1%, la cuota ascendería a 855 euros mensuales. Esto supone que vamos a tener que pagar 290 euros más al mes que hace justo un año. ¿Y qué va a pasar a corto plazo? Bueno, pues la evolución seguirá ligada a la intensidad con la que el Banco Central Europeo, que se reúne este próximo jueves, acometa nuevas subidas de tipos en su lucha por contener los precios. Y el consenso del mercado prevé un incremento de entre 25 y 50 puntos básicos del tipo de interés oficial. La previsión es que el Euribor llegue al 4% en junio y luego empiece progresivamente un periodo, digamos, de estabilización.
Lo que han llamado como horno ibérico, que no es otra cosa que el calor que hemos tenido a lo largo de esta semana, en los últimos coletazos del mes de abril, parece que se enfría. Lo va a hacer hoy. Y lo hace tras registrar datos de calor históricos en abril. Ahí están esos casi 39 grados de Córdoba o los 37,8 que registraron a las 4 de la tarde en Granada ayer. Prácticamente toda la península, los termómetros nos van a dar una tregua que será en torno a 8 grados menos de lo que tuvimos ayer. Y a pesar de esa bajada, vamos a registrar temperaturas que están por encima de lo normal para estas fechas. Cuidado porque en el sur apenas ese alivio se va a notar. Y en la calle no se habla de otra cosa. Si estamos así ahora, en pleno mes de abril, con máximas como esas 39 de Córdoba o los 38 de Granada, ¿qué nos va a esperar cuando llegue el verano?
Estamos acostumbrados a la calor de Córdoba, pero los que vienen, esto aquí lo ven ellos un poco, hombre, no es normal, pero lo soportan mejor que nosotros. Nosotros lo soportamos porque no tenemos remedio. Y aquí cuando viene el sol, yo, uy, por Dios, y parece el lagarto al sol.
Con mucho calor, hijo, a 28 de abril estamos así, el 28 de julio estamos, no hemos derretido la Gran Vía, estamos que no vivimos.
Pues no, la verdad es que hace un calor aquí terrible, de hecho, o sea, no solo el calor, sino también el viento, a ver si llueve o algo.
Bueno, las altas temperaturas de estos días está provocando para miles de personas los primeros episodios de insomnio de esta temporada primaveral, aunque con aires veraniegos. Se suman a otros tantos españoles que sufren este problema de manera crónica, aunque, según datos de organismos médicos, solo el 5% recurre a expertos del sueño. José Ángel Cuadrado.
Hay un dato que sorprende. En 50 años, la sociedad española ha perdido de media una hora de sueño. De las 7 y algo que dormíamos en 1970 a las 6 y muy poco de 2023. Y hay varias razones. Nos metemos en la cama con el móvil, cenamos cada vez más tarde, hacemos deporte a última hora del día.
El sueño es parte de la regeneración cerebral, fruto de las sustancias que se acumulan durante el día. Y además hay fases durante el sueño que tienen tanta actividad cerebral como el estar despiertos. Luego, el sueño no es solamente descanso, sino es inteligencia, es concentración y memoria, no pérdida de ideas, hormonas, como las del crecimiento, y restauración. Por lo tanto, es una especie como de hibernación controlada y regenerativa.
Es Carlos Egea, presidente de la Federación Española de Sociedades Médicas del Sueño. Un experto que alerta además sobre el uso y abuso de los somníferos. España está en el top 3 de países de todo el mundo que más consumen estos medicamentos. Y Egea alerta, son adictivos y tienen consecuencias a medio plazo, graves consecuencias sobre nuestro organismo.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y el gobierno ha llamado a consultas al embajador ruso en Madrid después de que se difundieran unos vídeos en los que aparecían soldados españoles supuestamente desplegados en Ucrania. Margarita Robles es la ministra de Defensa.
Ningún miembro de las Fuerzas Armadas españolas ni de las Fuerzas Armadas de ningún país de OTAN está en territorio de Ucrania. Todos sabemos que un país como Rusia, que está masacrando en este momento a la ciudadanía de Ucrania, utiliza todo tipo de medios, incluida la desinformación, para de alguna manera tratar de minar la unidad entre los países que formamos parte de la Unión Europea y de la OTAN.
Y en medio de este episodio, de este choque con el embajador ruso en Madrid, Margarita Robles ha confirmado que han llegado a puerto, a Polonia, los 6 carros de combate Leopard enviados por España, que ahora se van a trasladar, se van a enviar al ejército ucraniano a través del tren, del ferrocarril. Un rearme de las tropas de Zelensky, sobre el que se sigue especulando de cara a una posible contraofensiva. Mientras, sobre el terreno, al menos 25 personas han muerto tras los bombardeos rusos en el centro y en el este del país. Se trata del mayor ataque en meses contra ciudades ucranianas que no están situadas en el frente. Precisamente en uno de los países que hace frontera con Ucrania se encuentra el Papa Francisco. Visita este fin de semana por segunda vez en su papado Hungría. Este viernes ha reunido con el presidente Víctor Orbán y con la presidenta que le ha pedido que comience un diálogo con la paz en Ucrania. Francisco ha recordado la importancia de que Europa vuelva a encontrar su alma. Hoy sábado el Papa tendrá un encuentro con personas pobres y refugiadas y también visitará a la comunidad greco-católica. Enviado especial de COPE, Eva Fernández.
A lo largo de los 41 viajes internacionales que el Papa ha realizado en sus 10 años de pontificado, siempre que ha podido se ha reservado un encuentro con refugiados del país y hoy precisamente se reunirá con muchos de los que han atravesado las fronteras de Hungría en busca de refugio, entre ellos algunas familias huidas de la guerra de Ucrania, pero también estarán presentes personas de pocos recursos. Antes, de forma privada, mantendrá el que posiblemente será el encuentro más emocionante del viaje, una visita a un centro pionero que atiende a niños ciegos y con problemas motores. Aunque ya ayer abordó el tema de la acogida en sus discursos, hoy se espera un llamamiento a que Europa no deje solos a los países mediterráneos ante quienes intentan llegar al continente. Según la ONU, casi 2,5 millones de ucranianos han atravesado la frontera con Hungría para escapar de la invasión. Se calcula que al menos 35,000 se han establecido en el país. La jornada concluirá con un siempre festivo encuentro con los jóvenes en el mayor estadio deportivo del país.
Todo esto en un país, en Hungría, que preside Katalin Novak y cuyo primer ministro es Viktor Orbán. El sonido del concierto de esta noche en Barcelona de Bruce Springsteen, que ha estrenado su gira europea, tiene 73 años, es incombustible, ha vuelto a enfurecer y a enloquecer cerca de 60,000 personas en el Estadio Olímpico. Allí estaba Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, y también el director Steven Spielberg.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
En Carrefour cumplimos 50 años y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Hasta el 1 de mayo tienes el aceite de oliva Carbonel, garrafa de 5 litros a 5,19 € el litro. Y el jamón de cebo ibérico Ibersierra a solo 99 €. Válido en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, 50 años creciendo juntos.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. 5 modos de cepillado y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1,400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya! ¡Bravo! Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
7:30, 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, 29 de abril, en medio de este puente del primero de mayo, que en la Comunidad de Madrid se alarga un día más, se alarga hasta el martes, con una muy buena previsión para el sector hotelero. Se esperan ocupaciones superiores incluso al 85% en las zonas de costa. Por ejemplo, en la provincia de Málaga es del 88%, 7 puntos por encima de la del año pasado. En Torremolinos llegarán al 91%, sensaciones positivas que se repiten también en la costa mediterránea. Nuria Montes es secretaria general de la patronal hotelera Osbec.
La Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante en particular están prácticamente rozando lo que denominamos el lleno técnico. En este año 23 el calendario además ha sido muy favorable con los intereses turísticos al situar el lunes el festivo nacional correspondiente al 1 de mayo y en martes, el 2 de mayo, el festivo de la Comunidad de Madrid, lo que va a ampliar a 4 días el puente para uno de nuestros, de Madrid, que es uno de nuestros principales mercados emisores.
Una temporada turística que ha comenzado con fuerza, en especial en la Costa Blanca, con Benidorm a la cabeza. De momento parece que el intenso calor de estos días no espanta el turismo en Córdoba. Allí el 83% de las plazas de alojamiento están ocupadas estos días. También buenas previsiones para el turismo rural. Se espera un 75% de ocupación. Y todo en un puente en el que, como te venimos contando, la inflación sigue marcando las decisiones de los ciudadanos. Jorge Marichal es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Las perspectivas de cara a los próximos meses, al próximo trimestre, son muy positivas. Estamos 12 puntos sobre el año 19, lo que significa una consolidación, no solamente consolidar, sino crecer sobre ese año, que ya fue un año bueno para la hotelería y para el turismo español.
Ya de cara al verano, las reservas en el primer trimestre del año se han duplicado con respecto a 2022. Hay más noticias, te las cuento con Sandra Senjo. Hoy entra en vigor la reforma de la ley del solo sí es sí, pactada entre PSOE y Partido Popular.
Reforma que modifica la horquilla de penas para la agresión sexual con violencia e intimidación. Los cambios introducidos supondrán elevar el castigo en hasta 2 años de prisión con respecto al texto impulsado por Igualdad. Los cambios se aplicarán, eso sí, a los delitos de agresión sexual que se produzcan a partir de este sábado, pero no impedirán revisiones de penas a agresores sexuales ya condenados. Hasta el 31 de marzo se han producido cerca de 1.000 rebajas y más de un centenar de excarcelaciones. El Poder Judicial sigue sin actualizar estos datos.
El gobierno prevé que la economía española crezca un 2,1% este año, que son 6 décimas más de lo que pronostican los principales organismos económicos.
De momento, el año ha comenzado con un crecimiento del 0,5% en el primer trimestre. Las exportaciones o la inversión extranjera mantienen la economía, a pesar de la caída del consumo arrastrada por la inflación, que sube 8 décimas hasta el 4,1% por el encarecimiento de los carburantes, aunque el IPC subyacente, el que excluye la energía y los productos frescos, baja casi un punto.
Y hoy sigue la jornada de Liga,
que ha comenzado con la victoria 0-2 de la Real Sociedad ante Osasuna. Hoy destacamos el Real Madrid-Almería y el Barcelona, que recibe al Betis. En tenis, además, Carlos Alcaraz ha remontado su partido en la segunda ronda del Madrid Open y mañana se enfrentará al búlgaro Dimitrov.
Vamos a repasar las portadas de los principales periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Que vienen marcadas por la economía con varios datos interesantes.
Sí, mira, por ejemplo, ese cuadro macroeconómico que el gobierno ha enviado a Bruselas. Y es que cuenta ABC la paradoja de que el ejecutivo que más ha elevado el gasto público, el de Pedro Sánchez, promete ahora recortarlo en 20.000 millones de euros. Es parte de las previsiones del gobierno compartidas con la Unión Europea, que dejan el grueso del ajuste, eso sí, para el próximo ejecutivo. Desde Moncloa prevén también, es algo que refleja el país en su portada, crear más de 1 millón de empleos hasta 2026. Otra de las cifras económicas que vemos en los periódicos es la que publica El Mundo, la de la presión fiscal, aumentando un 40% el año que viene, en 2024, con el gobierno, dice este periódico, estimando que los ingresos fiscales van a alcanzar así niveles récord.
En El Mundo leemos novedades sobre una información que arrastran desde ayer, y es sobre la posible importación de diésel ruso a España
a través de Marruecos.
Sí, información, tú lo decías, revelada por este diario y que el gobierno ya investiga, porque apunta el mundo a que el Ejecutivo ya supo en marzo de ese, lo llama, boom del diésel de Marruecos. Y es que fueron traders del crudo los que avisaron a los ministerios de esa posible entrada del combustible ruso a través del norte de África. Precisamente la guerra de Ucrania es también protagonista en la prensa de hoy por esos, como dice el país, bombardeos masivos de Rusia sobre territorios ucranianos que han causado más de 25 víctimas mortales en la jornada más negra en los últimos 3 meses. E interesante también, Antonio, lo que cuenta ABC en su portada, que Pedro Sánchez titula este periódico: quiere dar un trato amistoso a los ocupas con K de la Sareb. Y es que el banco malo va a gastar 11 millones de euros para una auditoría en la que verificará el estado ocupacional de las viviendas.
Lo que tiene que hacer es lo que tiene el hacer anuncios electorales precipitados, porque a lo largo de esta semana hemos visto cómo aumentaba el ofrecimiento de viviendas. Ahora no sabemos ni las que tenemos. Y para conocer las que tiene la Sareb hay que gastar 11 millones de euros en esa auditoría.
Y es que es curioso, Antonio, además de lo que decías, lo que cuenta ABC, que el presidente improvisó directamente el plan de esas 50.000 viviendas para vivienda pública sin que la propia Sareb supiera su estado.
Son las 7:36, las 6:36 en Canarias. Seguimos. Ya casi no nos acordamos de ellas. De hecho, seguro que te ha pasado. Llegas a una farmacia y en la misma puerta te echas las manos a la cabeza o al bolsillo y dices, joder, la mascarilla. En la mayoría de casos entramos y preguntamos si podemos acceder a pesar de no llevarla encima. Los farmacéuticos a veces te las facilitan, otras te dicen que no les importa, o los hay que también te dispensan las medicinas en la puerta para no quebrantar la ley. El caso es que este pasado 20 de abril se ha cumplido un año desde que las mascarillas ya no son obligatorias en interiores, pero con excepciones. La de las farmacias es una de ellas. Otra de las excepciones son los centros médicos y las residencias de mayores. La última gran restricción en ser eliminada era su obligatoriedad en el transporte público, algo que ocurrió el pasado 8 de febrero. Por aquel entonces dirigía el Ministerio Carolina Darias. Hoy el titular de Sanidad es todavía un desconocido, como es José Manuel Miñones, y todavía el ministro no se ha pronunciado sobre si vamos a eliminar completamente su uso. Pero sí lo ha hecho el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, alguien del que no nos hemos olvidado, como es Fernando Simón.
El uso de mascarillas cuando una persona está sana en otros medios, en otros ambientes, farmacias, por ejemplo, como comentas, yo creo que se terminará muy rápido. Pronto yo creo que se podrá eliminar, no puedo decirte cuándo, pero no creo que sea un problema importante.
Bueno, pues ahí está la previsión de Fernando Simón, que tantas veces erró, ¿verdad?, durante los primeros días de la pandemia. La pregunta es cuándo. ¿Cuándo se va a eliminar, si es que lo hacen finalmente, la obligatoriedad de las mascarillas en las residencias de mayores, en los centros sociosanitarios y las farmacias? Claudia Cid, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. El debate está encima de la mesa, sobre todo porque nuestros vecinos portugueses las han suprimido por completo y ya no necesitan llevarla en ningún momento de forma obligatoria. También después de que epidemiólogos y expertos en enfermedades infecciosas de 8 instituciones internacionales afirmaran en la revista médica Annals of Internal Medicine que es el momento de poner fin a su uso en los centros sanitarios. Aquí la única gran duda es si se eliminará solamente en farmacias o también en estos centros como hospitales y residencias de mayores. Lo que parece poner de acuerdo prácticamente a todos es que en las boticas ya no son necesarias. Lo contaba aquí en COPE el virólogo Stanislao Nistal.
Pero hay que tener en cuenta que en estos momentos la circulación de virus respiratorios es muy baja y por tanto también el impacto o la posibilidad de que una persona infectada infecte a otras en estos espacios pues es más reducida.
Los expertos parecen tenerlo claro y también los propios farmacéuticos. Son los que piden con más énfasis que la medida decaiga porque ya no se sostiene. La pregunta que se hacen es ¿por qué en su farmacia sí y en la frutería de Alao no? Fernando Mourenza es farmacéutico en Madrid.
Que se supriman definitivamente por una razón, porque nos parece un poco incongruente que en centros de masificación, como puede ser incluso medios de transporte público, actos deportivos, que se concentra personas que están enfermas y que no, y ahí no es obligatorio.
Como te decía al inicio, es habitual olvidar la mascarilla en casa y, claro, a la hora de entrar a una farmacia, recuerdas que sigue siendo obligatoria. Si preguntamos en la calle, la opinión que predomina es que al menos en estos establecimientos, en las farmacias, ya no debería ser obligatoria. Y Puri y Mercedes se suman a los argumentos que acabamos de escuchar de Fernando Murenza, del farmacéutico de Madrid.
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que hace tiempo que debería haberse hecho. La pandemia hace tiempo que acabó.
Me parece normal. La farmacia es un comercio más, indistintamente de lo que se venda dentro. Y me parece normal que no se haya que ponerse una mascarilla para entrar en una farmacia. Porque que lo mismo da que compre una caja de medicación que compre unas plantillas para los zapatos.
Bueno, todo indica que vamos a poder entrar con la cara descubierta a las farmacias. No precisan desde cuándo. Otro asunto será si la mascarilla va a seguir siendo obligatoria en hospitales, en centros médicos o en residencias de mayores. Y aquí sí que encontramos, Claudia, opiniones enfrentadas.
Sí, en este punto los expertos no consiguen ponerse de acuerdo a pesar de que la situación del COVID en España está controlada y ya tratada casi como una gripe. No hay consenso tampoco con los propios trabajadores de estos centros. Son muchos los que creen que ya no es necesaria en la mayoría de zonas. La propia Mercedes, a la que escuchábamos antes, es enfermera. Como ella, son muchos compañeros los que piden que la mascarilla no sea obligatoria por un aspecto, aparte del médico, emocional.
Es muy importante en los hospitales ver la cara de la gente y que la gente te vea la cara a ti. Te da seguridad, a los pacientes les da seguridad, les da tranquilidad. Llegado a este punto en que el COVID está más o menos controlado, pues como una gripe, yo creo que, pues que también sería beneficioso quitarse la mascarilla en los hospitales.
Bueno, aquí no hay unanimidad. Para muchos expertos, seguir manteniendo las mascarillas en los centros sanitarios es un modo de proteger de una mejor manera a las personas vulnerables frente a todo tipo de virus respiratorios.
O directamente estos mismos expertos abogan por mantenerla en áreas de especial riesgo donde se les atienda o de aislamiento. En ellas hay que extremar las medidas de precaución. Es a lo que apunta Stanislao Nistal.
En estos momentos, el uso de mascarillas debería de ser algo a considerar en lugares donde haya personas inmunosuprimidas o personas que tienen un riesgo muy alto de tener complicaciones que comprometan su vida o que les causen problemas, como son aquellos lugares dentro de los hospitales, pues donde se tratan ciertas patologías, donde una infección respiratoria pues puede causar estos problemas.
Otra cosa serían zonas de tránsito de esos hospitales o en zonas donde no se atiende directamente a pacientes. Allí valdría, nos cuenta, con una mera recomendación.
De hecho, es a lo que siguen apuntando todos los expertos. Aunque nos hemos casi olvidado de la mascarilla, igual esta no es la mejor opción. En vez de deshacernos para siempre de ellas, deberíamos guardarlas en el cajón. Recuperar la medida en un futuro.
A lo mejor es algo que tenemos que considerar como que nunca a lo mejor nos van a abandonar. En situaciones cuando aumenten casos de estos virus respiratorios, por ejemplo, pues en las estaciones de gripe, pues es algo a considerar, la recomendación o la obligatoriedad en algunos casos de llevar mascarillas.
Y es que desde que comenzó la pandemia, algunos especialistas en salud pública la vieron como una oportunidad para concienciar a la población sobre una buena utilización de esta herramienta. Básicamente que fuera un recurso que emplear en adelante en población vulnerable, que vaya a espacios de riesgo en épocas de alta transmisión y para aquellas personas sanas que tienen síntomas de alguna infección respiratoria o en los propios hospitales como medida de precaución.
Bueno, ahora falta que estos expertos hagan una propuesta formal, por escrito, que se debata en la Comisión de Salud Pública, aunque la modificación del uso de mascarilla compete al Consejo de Ministros. Por parte de las comunidades autónomas, tampoco hay unidad de criterio. Hasta seis, como Madrid y Cataluña, son las que han pedido que dejen de ser obligatorias en todos los casos, pero también está Andalucía o Castilla y León, que han pedido ser más cautelosos en este ámbito. Lo hacen teniendo en cuenta el repunte de casos que se produjo en nuestro país tras las vacaciones de Semana Santa, con la incidencia situándose en 89 casos por cada 100.000 habitantes, que es un incremento del 55%. Así que vamos a esperar a ver si concretan desde cuándo deja de ser obligatoria el uso de la mascarilla, al menos en el interior de las farmacias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Y esta es la cocina. Hacemos la vida en ella.
No me extraña. Con este horno Beko yo dormiría en la cocina.
Los hornos Beko combinan armonía, diseño e innovación. Como la tecnología AeroPerfect para una cocción uniforme gracias a la distribución de aire caliente en el interior del horno. Descubre los hornos Beko en El Corte Inglés. Con las ventajas de los tecnoprecios.
Vamos ya con los estrenos de cine. En verano siempre hay un tópico al que se recurre antes de anunciar los estrenos. Se suele decir aquello de, y para resguardarte del calor, una de las opciones más eficaces es una sala de cine. Bueno, esto es un clásico de julio y agosto, pero se puede aplicar también a esta última semana de abril calurosa. Jerónimo, José Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Pues con constipado por el aire acondicionado de los claro, estos, ¿no?
Claro. Hay que tener cuidado estos días. Lo que ocurre normalmente en julio y agosto, pues se te ha adelantado ahí también.
Esto es.
Bueno, seguro que muchos de los oyentes de la mañana del fin de semana de COPE han leído o al menos conocen al novelista austriaco Stefan Zweig. La biografía de María Estuardo es una de las más vendidas. Bueno, lo que tenemos hoy es una adaptación que ha hecho el danés Bill August sobre una de las novelas del austriaco. Se llama La impaciencia del corazón.
Cuando la gente me ve con las muletas se estremece. Esa pobre chica. No se compadezca.
Espero que no vayas detrás de la lisiada o del dinero.
Su futuro está en la caballería.
La caballería allí, que para el protagonista es la clave, viene de una familia más bien media y claro, ha conseguido llegar a ser oficial de húsares y eso es la repanocha. Se ha llevado este director, Billy August, que es danés, la acción, que originariamente era en Viena, se la ha llevado a Dinamarca en 1914. Sigue siendo justo antes de la Primera Guerra Mundial, con lo cual hay ambiente prebélico. Y entonces él conoce de pronto a la hija de un varón, que en el original era húngaro y judío, aquí no especifica tanto, que está discapacitada después de haberse caído de un caballo, es guapísima y tal, y es rica, claro, pero nadie la quiere porque está impedida de ver una silla de ruedas. Y entonces entre los dos surge una chispa y claro, él está entre las bromas de sus compañeros diciendo vas a dar el pelotazo y los demás, y él, que tampoco acaba de verlo claro, ¿no? Está muy bien llevada, es un director muy veterano, Billy August, que ya ganó dos veces la Palma de Oro en Cannes con Pel el Conquistador, Las mejores intenciones, hizo también Adiós Bafana, y que aquí se ha cogido a Stefan Zweig, y claro, si juntas a un buen director con un buen novelista, te queda una película estupenda, muy bien llevada, más bien pesimista, más bien densa, con una telaraña psicológica, sí, pero está muy bien traído por el tema del amor, la compasión, y sobre todo la factura que tiene es espléndida, o sea que para los que les guste el cine clásico, les gustará.
Una buena nota le pones. Bueno, el siguiente estreno va de un momento en la vida de chicas jóvenes, no habitual, no tampoco excepcional, que igual has podido vivir cerca o en tu entorno. Es el viaje de una adolescente que se enfrenta a un embarazo inesperado, que como te puedes imaginar, altera su vida y la cambia de raíz. No hay semana sin estreno francés. Este lo es y se llama Pequeñas Valientes.
Está de 4 meses. Abortar fuera de plazo es muy grave.
Lo daré en adopción. ¿Cómo tendrías que haber hecho tú?
Deberías hablar con tu madre de tu nacimiento.
Crees muchas cosas, pero en realidad no escuchas a nadie.
Bueno, una sorpresa. Con un argumento parecido al de La Maternal, una película española de este año, con un estilo más cercano al Ken Loach británico que al cine francés social, pero muy bien llevado, muy bien interpretado. Además, es el debut de una directora, Juliette Lerat-Gersaint, que a través de la experiencia de dar cursos precisamente en hogares de estos para madres adolescentes, da una visión enormemente humana de la maternidad del bebé, muy antico, a contracorriente de ciertas visiones superficiales del aborto. Está muy bien y potenciando ese instinto maternal de estas chavalas que no tienen formación, que hacen lo que pueden. Tiene una idea, una película francesa magnífica, es mejor que esta, pero está en la línea, se titula En buenas manos, que explica punto por punto el protocolo que se sigue cuando una adolescente da el bebé en adopción. Es magnífica aquella película, esta también lo es, y da gusto ver cómo se tratan estos temas importantes con la seriedad y con la hondura dramática que se merecen.
Un debut y otro también, en este caso español. Atentos al siguiente estreno y en el reparto actores y actrices muy conocidos. Estos no debutan: Luis Tosar, Álex García, Aaron Piper, Elena Naya. Al frente sí, un director como es Juan Galiñanes, que debuta en el largometraje de ficción Preparados para un thriller con sello español y que se llama Fatun.
Déjalos marchar a ellos, te lo pido. ¡Niño,
calles! ¡Entramos!
El niño de esta mañana es el posible donante.
Te quiero lejos de ese hombre.
Prometo que tu hijo se va a salvar.
Bueno, es un descubrimiento. Aparte, esta canción de Jorge Drexler, Todo se transforma, que habla mucho. Fatun, ya sabes que es destino, providencia, azar y tal, casualidades, que son las que juntan aquí a un ludópata, que es Luis Tosar, que tiene problemas familiares, con un policía antidisturbios en un atraco, donde están implicados los hijos de uno y de otro, ¿no? No cuento más, pero entra ya, pues eso, lo que uno no controla, lo que la libertad personal no controla. Muy bien, Juan Galiñanes, que ya estuvo nominado por un... viene de la animación, por un largometraje de animación y por un corto que tiene también, pero es que además es el montador de La Unidad, que me parece una de las mejores series españolas, también de Hierro, y he tenido la suerte de entrevistar a todo el reparto. Me ha gustado mucho la peli. Es una película de estas de género, pero muy dramática a la vez, o sea, porque los dos tienen dilemas morales, un padre y otro, sus familiares también, la jefa de la policía, que es Elena Naya también, todo rodado en La Coruña. Muy bien, alguno se acerca al cliché en algún momento, porque es muy difícil en el ámbito policíaco no caer en esto, pero me ha gustado mucho y el tono es más positivo. El tono es el de la canción esta, ¿no? Nada se pierde, todo se transforma, de Jorge Drexler, que es la canción de créditos de la película.
Buen tema. También tenemos tiempo para la comedia, en este caso española, Cuatro mujeres más una, enfrentadas a un pasado doloroso, Los buenos modales.
He visto a Rosario, quería matarla. Es una historia que viene de muy atrás. Todavía estoy esperando a que me pidas perdón.
¿Qué te gusta arreglar la vida de los demás?
¿Qué quieres que haga? Si la mía no tiene remedio.
Bueno, estos dos personajes que son las señoras de la limpieza y, vamos, las que atienden también a los niños de las familias estas, de estas dos mayores, que son Elena Irureta y Gloria Muñoz, que están enfrentadas, son hermanas, y se va a ir desvelando por qué. Y entonces las otras dos, Carmen Flores y Pepa Niorte, que son divertidísimas, pues montan un show porque se hacen amigos el niño y la niña de una y de otra, nietos, el nieto y la nieta, cuando no quieren que se vean. Muy divertida la película. Segunda, de Marta Díaz, de López Díaz, una rondeña que, sin embargo, da clase en la SCAC, que es súper top level en Barcelona, que ya debutó con Mi querida cofradía, te puedes imaginar, una cofradía de Andalucía, pues ya era, y que retorna a Berlanga y a todo ese cine costumbrista que también está rescatando Santiago Segura, con algún toque a lo Almodóvar, de Mujeres al borde de ataque de nervios. Me ha gustado bastante, también he tenido la suerte de estar con ella, y efectivamente es una película con un feminismo humanizado, en que las mujeres cargan con un montón de responsabilidades, pero no se sienten ni alienadas ni nada, porque son felices con lo que están haciendo y ayudan a los demás. Un poquito en la línea de fondo de Solar, de Benito Zambrano. Me ha gustado.
Antes de las pelis de 13, Jero, estamos en medio de... Bueno, estamos empezando el puente del primero de mayo, que ya sabes que en Madrid es un poquito más largo que en el resto, que va hasta el 2 de mayo, la fiesta de la comunidad. Y tenemos dos películas de animación, dos estrenos también, pues muy para la familia y para los peques. Una de ellas es Peter Pan y Wendy.
Y la otra, Mauka y Guardiana del Bosque, son dos buenas películas de animación que solo las esbozamos, dejamos aquí la musiquita que se quede. En una semana que hay mucho drama, también está Alguien que cuide de mí, con Elvira Lindo debutando como codirectora, muy buen reparto, más compleja que las otras, pero interesante. Y para los que les gusta el cine con mucho reparto. Hay una que se llama Sisu, finlandesa. Pero estas dos infantiles, para los que les gusta sacar a los niños, una es ucraniana, que es Mauka, guardiana del bosque, muy ecologista. Y Peter Pan y Wendy, pues es lo que está haciendo la Disney. De hacerla en acción real, los clásicos, no llega al nivel de la película de los años 70 de animación. Pero bueno, se deja ver. Tiene sus... digamos, por lo menos tiene un personaje que con síndrome de Down entre los importantes, Campanillas Negras, ha habido un cierto debate con ellos, con eso, pero bueno, se dejan ver las dos bastante bien.
Venga, vamos con las pelis de 13. Como el lunes es festivo nacional, no hay que madrugar, nos han reservado para la madrugada del domingo al lunes, ya ha entrado el lunes a la 1:50 de la madrugada, pues un clasicazo de Clint Eastwood con Morgan Freeman, con Matt Damon, es Invictus.
Bueno, un acercamiento a la vida de Nelson Mandela, interpretado por Morgan Freeman, magnífico por parte de Clint Eastwood. Estamos escuchando el himno nacional sudafricano, que está cantado en idioma africano y en afrikaner, también en el holandés. Muy interesante película, con un hecho concreto que es cómo salva el equipo nacional de rugby, que era mayoritariamente blanco. Luego tenemos un montón de westerns, como siempre, el fin de semana, Los que no perdonan, U.S. Marshals, El asesinato en la Casa Blanca, es el mar de acción. Y luego tenemos dos películas, El jardín del diablo, que es un buen western de Henry Hathaway, esta la tenemos el domingo. Y luego en el cine español nos echamos unas risas con Paco Martínez Soria en Don R. Ken R., y con Concha Velasco y Alfredo Landa en Cuatro noches de boda. Te puedes imaginar con los dos ahí las noches de boda como son.
Pues para reírnos y para dejarlo en todo lo alto. Gracias, Jero. Buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo.
Adiós.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues me debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Bañeras que resbalan, cocinas estrechas o...
Esa mardivita pared, y yo la voy a romper.
En tu casa, nada debería impedirte hacer hogar. Cuéntanos tu idea y te ayudamos a hacer el hogar que quieres. Ven a Leroy Merlin o visita nuestra web y empieza tu proyecto. Un hogar no nace, un hogar se hace.
En nosotros, el programa de CaixaBank, queremos mostrar con datos e historias que estando cerca de las personas, ya sea a través de la formación, la educación financiera o el desarrollo económico de las zonas rurales, las personas podemos alcanzar los objetivos que nos propongamos. Descúbrelo en caixabank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Llegan los días de belleza de El Corte Inglés, con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza de El Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.